Pablo será el presidente del gobierno, a no mucho tardar.
Sánchez representa la nada.
No es ni siquiera una mala persona.
Es un traje vacío.
Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, de ATV. Bienvenidos de nuevo a una de vuestras secciones preferidas. Estamos con Raúl, con un murciano encabronado que hoy va a volver a hablar de lo que venimos hablando en los últimos días y de que efectivamente Raúl está desenmascarando al Partido Socialista, a la PSOE, como él decía, y hoy como ha titulado el programa, mientras Subnorman, supongo que se refiere como no a Pedro Sánchez, presumía de PSOE. Pues vamos a hablar de esto, pero bueno, como siempre quería hablar un poco antes de temas de actualidad, porque yo la verdad es que imagino que Raúl, igual que yo, estará consternado por lo que vimos ayer, ese vídeo que sucedió el domingo por la noche, que un policía le daban una brutal paliza a un inspector de policía en un autobús público en Zaragoza. Como siempre, un agresor de origen extranjero, y la paliza que le dio es terrible. Hemos visto los vídeos cómo le pega puñalados sin parar. Igual que Raúl tendrá su opinión al respecto. Hay algunos de la izquierda, Raúl, que dicen que es un nuevo caso aislado. No sé cómo lo viste tú.
Si traes África, tienes África. Aquel que no entienda que cuando tú traes un tío que viaja unas horas en un barco, que vive en una cultura, con unas condiciones, y vienen a un país que no es suyo, que no se adaptan, que no lo respetan, que te odian, pues cuando vienen aquí, ellos no responden a la autoridad porque es que no son de aquí. Entonces, es el fiel reflejo de cómo está España. Cualquiera que vea una pseudo manifestación en Cataluña o en otro lugar, pues básicamente son gente borracha, drogada, robando, puñaladas, violaciones y detenidos 4. Entonces las estadísticas son 20 policías detenidos, 4 detenidos. Atacan una comisaría de mozos de escuadra, le pega un fuego a un furgón con gente dentro, 2 detenidos. España es un país en descomposición ciudadana. De todos estos vídeos siempre me preocupa lo mismo. Esto es un ejemplo que suelo poner para intentar explicar qué han conseguido, ¿no?, cuando hablaban de masculinidad tóxica y de quitarnos las costumbres. 4 hombres con machetes hirieron a 85 personas. En uno de los muchísimos casos aislados que hemos tenido yihadistas. En otro tiempo, 4 tíos con un machete circulando por mi pueblo andan 20 metros. Pero a día de hoy hemos pasado de os combatiremos en las playas, os combatiremos en las calles, os combatiremos en cada esquina y defenderemos Inglaterra, al run, hide and call. Corre, escóndete y llama, pero solo si estás seguro. Él sabe si quien pueda. El único que defendió aquello fue un español con un monopatín y encima Ada Colau lo llamó fascista. España es ese lugar donde hay un atentado con un atropello masivo en Barcelona y ese día no había ni un solo mantero en la calle. La policía abate al terrorista y Ada Colau dice que si no se podía haber detenido a este pobre hombre en vez de dispararle. Es esta situación en la que tú ves un tipo que decapita a varias personas dentro de una iglesia, le disparan y tienen que sacar la imagen de que lo están atendiendo para salvarle la vida, no seamos malos. Entonces esta es la situación que tenemos. Yo estoy esperando que cuando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado alguna vez lleguen un poquito tarde y entonces los que ya han comprado la munición compren el AK-47, entonces saldrán los españoles diciendo: no me lo podía esperar. ¿Cómo ha podido pasar esto? Pongamos unas velas y unos peluches y cantemos. Esta es la situación que hay. La policía está vendida, tenemos un gobierno que odia a la policía, que la quiere desmantelar, un separatismo que quiere desmantelar la policía. Una de las peticiones que hay para este PSOE es sacar a la Policía Nacional de Barcelona. Hay que sacarla de Navarra a la Guardia Civil. En el País Vasco no se les puede ver. Hasta Feijóo pensó en sacar a la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma. Es la situación de un país socialista. Por si alguien, cuando yo digo esto de estamos en 1931 y la gente me dice, joder, qué exagerado eres. Cuando se llegó a 1931 ya llevábamos muchas semanas sangrientas y muchos muertos, muchos, muchos muertos. Aquí cuando se impone esa Segunda República se hace a base de mentiras, pucherazos electorales y muertos. Milicianos armados. La situación de violencia que hay ahora, la gente que tenga cierta edad, no hace falta tener mucho, Sí. De 2014 en adelante, salvo los atentados vinculados al Partido Socialista, aquí no había otra cosa.
Sí, pero no había otra cosa. La violencia ya no es entre nosotros, Raúl, la violencia viene de fuera, la mayoría, digo.
Sí, pero lo que viene de fuera lo hemos traído nosotros. O sea, en las últimas, vamos a poner 9 días. En 9 días han entrado 3.000 tíos en España. 3.000. No han nacido 3.000 españoles. Estamos invirtiendo la pirámide poblacional. Mientras somos un país que la gente cada vez es más envejecida, más acomodaticia y más cobarde, aquí traemos tíos que tienen una edad media de entre 33 y 36 años. Los vas a poner a trabajar mañana. Y tendrán que vivir de algo y comer de algo. Entonces, uno de los gráficos que os voy a poner y una de las cositas que ha traído el PSOE es esta descomposición que hay. Y no solo eso, sino el blanqueo que hemos visto, que sé que la gente de aquí tiene buena memoria. No os olvidéis cuando vimos a Lo País decir que los talibanes eran socios ahora mismo de Europa. Os voy a poner una noticia de algo que ha pasado con los talibanes y parece que no se ha escuchado mucho por ahí, de un caso aislado más que ha habido contra los católicos. Entonces, lo de este hombre, pues para mí es un reflejo de cómo está la situación. También me gustaría preguntarte una cosa. ¿Te imaginas que un tío como yo, conocido abiertamente por todo el mundo sabe de qué pie cogeo, ¿tú te imaginas que yo me engancho y torteo a un policía? ¿Tú te lo imaginas? ¿La que se liaría?
¿Dónde estaría?
Si sacáramos de la ecuación de esa agresión que el agresor es de un país y de una raza, no sería ni noticia. Sería fascismo, ultraderecha, pero cuando pones en esa ecuación la raza y la procedencia, ya automáticamente hay que silenciarlo.
Así es.
Está la cosa así. Yo, si me sigo bronceando a este ritmo, mi intención de ir a La Palma lo antes posible, pues he pensado pagar un billete muy barato y tirarme al mar. A ver cómo va la cosa.
Seguramente debería por ahí a las cámaras de Dani Rovira. Pero para cerrar este tema, Raúl, al final la duda aquí de todo el mundo es, ¿el agente de policía al que le linchan de esa manera se podía haber defendido o no? Porque sí, vivimos como claro, sí. La gente tampoco es muy delgadito. El chaval que le agrede es una persona pues normal, pero este tío pues yo lo vi un poco pues alto, fuerte. Digo, ¿por qué no se defendió el inspector de policía cuando le estaban dando esos golpetazos?
Yo he de decir que, por desgracia de mi vida, he tenido alguna que otra pelea. Menos alguna vez de las que no me arrepiento nada. Las cosas como son. De hecho, ya recuerdo haberme confesado y me preguntó el cura si me arrepentía. Dije, no, de algunas no. Pero otras veces tienes un enfrentamiento físico y no sabes cómo vas a reaccionar. Es como cuando tienes un accidente de tráfico. La gente no sabe cómo va a reaccionar. Es complicado. Un enfrentamiento físico es muy complicado y más en una situación así. La gente no se espera esta violencia. Aquí en España no estamos acostumbrados a esta violencia. Y yo sí que es cierto que no comparto la actuación, no ya como policía, no comparto la actuación como un hombre. No lo comparto. Lo siento, pero a mí me da igual que lo quieran justificar de no, es que si se hubiera defendido, ¿para qué coño van a la academia? ¿Para qué entrenan? Yo siempre he sido muy maniático de tener suficiente fuerza física para poder defender a mis hijos y a mi familia. Es algo que me preocupa. Por eso no me gusta estar inactivo. Y creo que este hombre ha demostrado que ante una agresión, como el otro día vimos una vergonzante detención de dos mujeres que se pusieron a detener a un tío, y el tío, vamos, se rió de ellas, ellas no podían inmovilizarlo y se fue tan ricamente. Entonces, si yo estoy totalmente en contra de que una fuerza y cuerpo de seguridad pues mide 1,55 m y pese 59 kilos, pues imagínate si es un hombre entrenado y de una envergadura normal y no sabe ni defenderse, pues apague, vámonos, este me va a salvar a mí la vida. No lo creo. Estoy aburrido de decir que cuando viene un tío con un cuchillo hacia ti, la legislación, la legalidad dice que a menos de 6 pasos se le dispara. Y en España hemos visto salir corriendo a un policía. Una chica que salió de la academia al segundo día, el agresor hasta le cortó, le llegó a pinchar en el chaleco y la mujer lo único que hacía era correr. Y cuando le preguntaron después decía, es que acabo de salir de la academia, si le disparo pierdo el trabajo. Y el otro intentó apuñalarle y tuvo que venir el compañero a reducirlo. Entonces, tú imagínate ser delincuente en España. Es genial. Yo me imagino un orco como yo repartiendo por ahí. Yo no sé qué van a hacer para pararme. Tú imagínate que yo me pusiera violento. No sé qué van a hacer. ¿Cuánto van a venir? 30 mujeres y al final 10 tíos. ¿Cómo va esto? Yo no lo entiendo. No entendí nada de la actuación. Me ha pasado en otras situaciones exactamente igual. Sin embargo, he visto como un hombre era detenido por la Guardia Civil cuando la agresora era la mujer y la Guardia Civil reprende al hombre. Creo que hay actuaciones que están mal, son inconcebibles, es lamentable. Cuando desvalijaron la casa de mis padres, a mí me dijo la policía, pues sabes que hay mercado hoy en Alhama, acércate que a lo mejor están las cosas que han robado allí. Menuda respuesta. Entonces es un chupe. Aquí en España inventamos la expresión multireincidente. Y no solo eso, esto es un tema. Aquí en España, si por ejemplo, como pasó en mi pueblo, ¿no? Había una banda que la jefa era una gitana y eran 7 marroquíes. Y robaron en más de 300 casas. Si tú robas, si cometes muchos delitos en una zona, para falsear los datos, lo que hacen es contabilizarlo como un solo delito. Digamos que es un delito masivo. Desde que tenemos este gobierno se falsifican los datos, tanto de los accidentes de tráfico, que salvo que haya un herido o un muerto no se contabilizan. Estamos en cifras récord de accidentes de tráfico como en los años 80, se falsean los datos, y con los robos y los atracos igual. Si es gente que es multireincidente, se cuenta como uno solo. Por eso a ti la prensa, esta bazofia de mierda que tenemos de prensa, te dice que hay una falsa sensación de inseguridad, porque luego dices, mira las estadísticas, si la delincuencia ha crecido un 2,26%. Claro. Es mentira. Son gentes que en un día atracan a 4 o 5. Hace una semana aquí en Mazarrón vinieron y los mismos robaron en 2 establecimientos y atracaron en el cajero. Es un delito. Y esta es la realidad de cómo se falsea todo. Pero vamos, esto pasa en todos los países socialistas. Se falsean los datos. Yo siempre hago referencia al abogado que defendía que el asesino de John Fitzgerald Kennedy no era ese tirador. Y decía una frase que a mí me gusta mucho. Y es que alguien que manipula, utilizando los números, te puede decir que puedes colgar un elefante del rabo de una margarita y no se va a romper la margarita. Con los números puedes engañar a la gente. Y creo que el socialismo lo entiende muy bien. Manipular, mentir, engañar, esa falsa sensación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy creo que la gente sabe perfectamente lo que hay. Yo me gusta que la gente recuerde cómo hemos llegado hasta aquí. Ver esta convención de mentiras acojonante, de vender una entelequia, una falsa realidad para compararlo con lo que hay de verdad. Por echar unas risas. Y para que la gente entienda que no es socialismo bueno. Estoy hasta las narices de que la gente hoy, por ejemplo, ya la sensación, lo que pasa es que los españoles tenemos la memoria muy corta, a lo mejor la gente hoy ya no habla tan bien de Felipe González, porque mucha gente dice, no, es que esto sí que era socialismo del bueno. Qué poca memoria tiene la gente. Claro, comparas a Zapatero con Pedro Sánchez y entonces resulta que eran un poco mejores Almunia o era mejor Alfonso Guerra o alguno de estos. Qué poca memoria tenemos.
Pues así es, Raúl. Antes de hablar del PSOE, más temas de actualidad, es que me llama mucho la atención y no puedo pasar sin comentarlo. Otegi dice que siente el dolor de las víctimas y que estuvo mal, y que no debería haber pasado, de que ETA matara a tanta gente. Y bueno, los medios lo han blanqueado, han dicho, Otegi pide perdón o tal. ¿Cómo lo interpretas tú y si te crees a Otegi o no?
Básicamente, este discurso que ha sido pactado con el PSOE, esto es un discurso pactado con el PSOE, forma parte de los 11 millones de euros que le dio el PSOE a Bildu y date cuenta que tú lo has contado de una forma que no es como lo ha contado Otegi. Otegi habla de víctimas, nunca habla de asesinos, de matar, no condena aquello. De hecho, cuando dice que ya no se puede reparar lo sucedido, es como que si estuviéramos hablando ahora de las guerras carlistas o algo de eso, o quizá discutiendo si efectivamente Jerjes, cuando quemó y arrasó Grecia, esa parte no se cuenta en lo de las 300 personas valientes, que tampoco eran 300 en las Termópilas. Otegi no ha dicho condeno, y Otegi no ha dicho que hay 378 asesinatos que si lo que quieren hacer es ayudar, que entreguen a todos los asesinos y los cómplices de estos asesinatos. Y no solo eso, sino de todos aquellos que han puesto bombas y que han matado gente, que entreguen las armas, etcétera. Pero Otegi ha hecho el discurso mínimo que tenía que hacer por 11 millones de euros. También lo hemos visto hablar de forma ecologista, pero creo que cuando volaron la T4 contaminaron un poco más que yo, matando a dos personas. Esto que Zapatero lo calificó de accidente. Esas dos personas nunca han engrosado la lista de asesinados por ETA. Porque fue un accidente. Entonces yo creo que Otegi ha hecho lo que tenía que hacer. Tú me pagas y yo lo digo. Es la diferencia. Yo no me vendo. Otegi es una mierda.
Sí, no, está claro, Raúl, porque en cierta forma él dice que siente el dolor de las víctimas, claro. Los medios sí que lo interpretan como una condena del terrorismo, claro, tú y yo no.
Pero lo ha dicho él, que condena el terrorismo, es que él no ha dicho eso. Él siente el dolor de las víctimas, pero no olvidemos que él siempre ha dicho que había bandos y que hubo víctimas en los dos bandos. Ya digo que ha dicho el discurso cogido con pinzas, pactado con el PSOE, para no criticar a ETA. Y esto, por si la gente no lo sabe, cuando Íñigo Urkullu, la última vez que se reunió con Pedro Sánchez, Urkullu intentó utilizar a ETA, esta es buena, para, digamos, distinguir muchísimo entre la PNV y Bildu, y Sortu, y toda esa bazofia de mierda. Y resulta que decía Urkullu que lo peor que le podía pasar a Bildu es que la banda terrorista ETA, sus asesinatos no hubieran servido para nada. Casualmente, después de venir de la operación ácido hialurónico con arroz gratis en Valencia, Otegi hace estas declaraciones. Todo es mentira en el socialismo. Se llama teatralidad y engaño.
Pues ya para concluir esta parte, Raúl, hablando de socialismo, ¿te crees lo que dice el Pollo Carvajal de Zapatero, que tiene una mina de oro en Venezuela? Y sobre todo, que Zapatero se reuniera con Delsi, ¿cómo nos deja a nosotros como país democrático que la fuerza de gobierno ya no solo es su cómplice como es Podemos, sino que el partido de gobierno también tiene ahora vínculos con el chavismo? ¿Cómo se queda ahora el
país? Es que como ellos son un gobierno de coalición, yo no hago distinciones con ellos. Están financiados. Zapatero es que es asesor de una dictadura. Es que Raúl Morodo, después de terminar su periplo maravilloso de embajador, seguía viajando con la documentación como embajador para desplazar valijas diplomáticas, donde sacó 35 millones de euros. Es que aquí hemos tenido altos mandos militares que se han traído el dinero a Andorra, al Vaticano, y aquí en España se han alojado más a gusto que un arbusto. Vamos a ver, hay declaraciones, yo te voy a poner ahora después una de una persona que una señora que dice que minas de oro tiene más de uno, no él solo, que a ellos los han premiado los narcos. Las minas de oro en Venezuela son propiedad de los narcos. Un periodista que lo asesinaron hace poco hizo un gran documental hablando de cómo los narcos eran los dueños del oro de Venezuela, de la ruta del oro. Y lo de Delcy la Fea, pues, pero vamos a ver. Ese avión estaba marcado. De hecho, poco después fue detenido en una isla caribeña y llevaba dentro como, creo que llevaba 900 kilos de oro el avión. Es un avión conocido, aquí estaba prohibido que aterrizase, aquí aterrizó, me parece que fue o en las Barbados o en las Granadinas donde detuvieron el avión. Aquí en España no, aquí le llenamos el catering, lo repostamos y Zapatero iba a reunirse en un lugar muy económico, a 1.000 euros la noche, porque Delcy la Fea es una narco y una asesina. Pero le gustan las cosas caras, como les pasa a todos los comunistas de mierda. Por eso Rolex tenía una cadena o tenía una línea de relojes comunistas. Son así. Pero bueno, que Zapatero pues es nada, muy bajo. Zapatero es un fenómeno.
Vamos a seguir desacreditándoles. Hoy preparas algo sobre Subnormand, que presume del PSOE. No sé, vamos a verlo.
La convención de la PSOE de Valencia. Ahí lo llevas. Es Subnormand. Sí, vamos a comentar unas cositas. Y respecto a todo esto, quiero decir que agradezco muchísimo una campaña que se ha montado aquí en Murcia de personas que han hecho una profunda investigación sobre mí. Y que resulta que yo leo unos guiones que me manda Estado de Alarma. O sea, Estado de Alarma me ha mandado este guión hoy. Me ha dicho, no, te voy a mandar esto. Tú lo lees, ¿vale? Tú lees el guión. Y este guión está pactado con Vox, que es quien paga Estado de Alarma, ¿vale? De hecho, yo tenía un asador de pollos. Escúchame, que la gente... Esto no es broma, ¿eh?
¿Eso de dónde sale? ¿Quién ha sacado eso, esa tontería?
Esto, algunos políticos de Murcia.
El carulo encabronado, el murciano encabronado. Sí, ese es el garrulo encabronado, el murciano encabronado. Este tío tiene una historia muy, muy curiosa. Este tío resulta que es de Fuencálamo. Ahí en Fuencálamo montó un par de negocios que no le fueron bien. Una casa de comida, un asador de pollo, algo así, de que vendía pollo asado y tal. Entonces el tío, pues cuando la época de la bonanza, pues manejaba dinero, pero cuando terminó la bonanza económica, pues se arruinó. Este tío lo he conocido yo personalmente. Este tío era muy asiduo de...
Me ha conocido personalmente, porque yo tuve un asador de pollo, una casa de comidas o algo así en Murcia. No lo sabía. Yo para mí...
Lo dice tengo... como si fuera delito tener un asador, no sé.
No hablo de eso. Que me conoce personalmente, que este señor está en política, que este es un figura. Además, es que este es periodista. Es periodista y no tiene cojones a pedirme una vida laboral o algo. Yo no he tenido en mi vida un negocio, pero bueno, que soy el garrulo encabronado. ¿Qué le ha investigado? Cuidado que tiene un grupo de investigación, que yo he tenido un asador de pollos o un restaurante. Es acojonante. Esto es épico. O algo así, pero que yo gané mucho dinero y luego ya no. Creo que ha visto alguna foto mía en el Facebook, estoy de cocinero, y ya empecé a pensar que tenía un asador de pollo.
Por ahí por los balón, por Estación 5, todavía zonas de marcha. Ya
de hecho, incluso me ha visto de fiesta en un sitio donde no he estado en mi vida. Esta parte es bastante buena. Sí, sí, escúchame, que la prensa está así.
Era muy asiduo de ir por ahí por los balón, por Estación 5, todavía zonas de marcha.
No he ido en mi vida.
En su momento, lo que pasa es que, bueno, va a pasar tiempo y ahora pues lo he asociado.
¿Se ha acordado?
Es muy curioso porque resulta que él le está haciendo ahora mismo la pelota a Vox. Bueno, Vox lo tiene ya como su profeta oficioso aquí en la región de Murcia. Y el Pallico resulta que, bueno, los que conocemos ya su trayectoria profesional...
Pues los que me conocen la trayectoria partido, profesional.
Pues, los inútiles que se han quedado aquí en el partido en Vox Murcia y está venga a lamerle el culo a Antelo. De hecho, la retransmisión que se hizo ahí en el Quitapesares con el canal este de YouTube Estado de Alarma, que es el canal oficial de YouTube de Vox, que es el que le da...
Que tú no lo sabías, a lo mejor.
Que es el medio oficial por el que Vox difunde su discurso ese de la bronca.
El discurso de la bronca.
Pues este tío, aquella noche, le sufragaron la cena y le pagaron toda la fiesta, ¿no? Y él hizo retransmisión en directo desde el Quitapesares. También le pagaron, con dinero del partido, le pagaron un cochecito, un Uber o un Cabify, para que fuera a Madrid a la famosa concentración aquella que se juntaron ahí todo el mundo para defender los derechos de España. Madrid, tal, tal.
Escúchame, en Murcia. Un Uber en Murcia. Este es periodista. Un Uber en Murcia. Me pagaron un Uber de Fuente Álamo para Madrid. Cuidado.
Y te invitan vosotros, a cenar.
Estado de Alarma es el
vamos,
el medio oficial de Vox.
Esta banderita, hostia. Pero este no deja de ser un garrulo de pueblo, un tarugo, que sin formación alguna, que ya lo veis como el colega se desenvuelve, ¿no? Con una motosierra cortando almendras y cortando galgarrobos. Pues y bueno.
Un tío que trabaja en el campo no tiene derecho a tener opinión.
Con el discurso de siempre, de los malditos rojos, del socialismo, el comunismo.
Ya sabes de qué te cogea, ¿no?
Buscando el discurso de la confrontación y la bronca, sí, y haciéndole la pelota a Antelo. Si no fuera por eso, pues este tío pues no creo que tuviera difusión alguna. Él ya se está viendo en la Asamblea Regional, de diputado regional.
De diputado regional.
Lo que se comió Clavijo.
Hostia, Raúl.
Termino ya de diputado en... Esto es la prensa.
Pero a este idiota lo conoces o no.
Yo me mandaron una foto y yo no lo he visto en mi puta vida, el imbécil este.
O sea, es que a ti te ha visto de fiesta, comiendo, cenando.
Sí, me ha visto de fiesta en un sitio donde no he estado nunca, me ha visto en unos negocios que no he tenido nunca, me ha visto en un Uber o Cabify, que seguramente en mi pueblo no ha habido nunca ninguno, no lo conozco, pero que esto luego tiene una segunda parte donde ya da incluso más explicaciones de cuánto me pagan, de la morterada de pasta que me dan, de que, bueno, seguramente voy a ser parlamentario en Murcia. Un fenómeno. Y esto, claro, la gente del PSOE dice, no, con razón la gente lo conoce por ahí, pues esto está subvencionado y tal. Esto es la prensa a nivel local, que se multiplica a nivel autonómico y que es la prensa nacional. Daros cuenta.
Pero este será de
la... O sea, tú imagínate que alguien, votante del PSOE, algún palmero de Podemos, escucha a este tío hablar así, esto lo conozco yo. Tiene un negocio, ha ganado pasta. Esto va mucho más allá. Luego tiene otra parte que es mucho mejor, que es el momento donde Vox me compra un Audi nuevo.
No jodas.
Yes. Sí, hombre, que me conoce de toda la vida. Esto va mejor. O sea, esto. Otro día lo pongo, el miércoles lo pongo. Si no, no puedo contar esto. Pero sí, sí. Un Audi nuevo puesto en la puerta de mi casa.
No, lo peor es que
sabe él.
Lo peor es que parece que cualquiera que va en motosierra a trabajar en el campo no tiene derecho a hablar.
Sí, pero te das cuenta, la élite siempre es, pues tú fíjate, un tío que está trabajando, ¿eh? Eso es más tonto que manda a hacer, eso, la gente que trabaja en el campo no tienen derecho a nada, son garrulos. ¿Qué ha sido este tío? 20 años cocinero, un paleto de mierda. Hay que ser una persona preparada como Adriana Lastra.
Y a la vez piden a los cocineros y a los que trabajan en el campo que les voten, y si no son tontos, porque votan a Vox o votan a la derecha.
Claro, claro. Es que ya sabes que... Entiendes cómo funciona, ¿no? Bien.
Sí, está claro.
Pues esta es la realidad. Esto es la realidad de la prensa en España, ¿eh?
Sí, pero es que será de la academia de preescolar o de la...
Sí, pero que escúchame, que hay mucha gente que dice, sí, sí, no, sí, es verdad, lo que dice es verdad.
Este será un Elisa Beni, pero en Murcia.
Sí, sí. Un poco de ganaucho se le ve, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que por lo menos sepa llevar el culo limpio, que sería de agradecer. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, vamos con el tema.
Vamos con el tema, va.
Si podéis compartirlo de abajo.
Ahí está.
Vale. Esto ya sabéis. Estalló Krypton y sus padres pues lo enviaron para salvar la vida a la Tierra. Y una vez aquí, gracias a la radiación del Sol, sería como un dios entre nosotros. Sí, era Superman. Nosotros tenemos nuestra propia versión, ácido hialurónico man. Sánchez apela al voto de los indecisos, un último esfuerzo. Después de estar meses con los viernes sociales repartiendo más de 32.000 millones de euros para comprar votos y voluntades, no olvidemos que Pedro Sánchez, desde que llega al poder, primero enchufa a la mujer o al marido, seguramente ya la había enchufado antes en alguna sauna, en un trabajo donde nunca hemos visto que vaya a trabajar ni que enseñe las nóminas, empezó a enchufar a todo el mundo, ya fuese al hermano, ya fuese a los colegas, a ir a las bodas en helicóptero, a conciertos en avión, era subnormal. Pero empezó a contratar una media de 16.000 funcionarios al mes. Empezó a meter a todo lo habido. Hubo un momento donde Albert Rivera hablaba de los dedazos de Sánchez. Y no es porque tuviera los dedos grandes, no, no. Es porque no paraba de colocar gente. Batió el récord de colocación en 2 meses. Colocó a 400 cargos del partido en 2 meses a sueldo del Estado. En el año 2019, la PSOE amortizó 10 millones de euros de deuda y preveían amortizar otros 11 millones de euros más en 2020, porque ganan muchísimo, muchísimo dinero. Así que apeló al último esfuerzo y finalmente se produjo el último esfuerzo. En un medio que cuenta con unos periodistas con un nivelazo que podrían ser perfectamente paletos de mierda como este, el plural, Pedro Sánchez, el mejor valorado entre los españoles y el preferido para gobernar. El CIS le da a la PSOE hasta 150 diputados. Que sepáis que al CIS de Tezanos han sobreseído la investigación y no ven que haya habido ningún tipo de malversación de dinero público. 150 diputados. Fallaron por poco. 1 de cada 5. No pasa nada. Era Pedro Sánchez. Y al final, sí. Al final lo tenemos ahí. Por cierto, deciros una cosa, para que veáis. Yo he puesto ahí unas banderas, la de Canarias, no la mierda esa con estrellas, otras Canarias, tengo aquí una que ha estado en otro país. De un regimiento militar español, y diréis, ¿y eso por qué? Porque yo hago esto, o pongo aquí una pegatina de Pedro Sánchez que dice traidor, o una pegatina que pone stop feminazis, porque en el poquito espacio que tengo intento crear pues una imagen, ¿no? Yo soy así. Si os fijáis bien en la foto, yo siempre me río de esto, ¿vale? Es cierto que a lo mejor esta mujer en ese momento pues no sabía que iba a pasar por allí Lambán, pero es muy importante que en el plano de cámara donde salga subnormal, aquí veis una cámara, va a enfocar siempre y donde quiera que cojas un plano, va a ser todo diverso, multirracial y todo muy aleatorio. No, tú ponte aquí. A ver, alguien un poquito de otro color aquí. Venga, perfecto. A ver, el plano, bien. Porque él es así. Subnormal es todo teatralidad. Es todo mentira. El más valorado de los españoles. Cada vez que sale a la calle, la gente se lo dice. ¡Guapo, te quiero! ¡Eres el mejor presidente de la historia! Y claro, puestos a pensar en los políticos mejor valorados, pues tenemos una comunista monísima, monísima, con sus AirPods de iPhone, monísima. Es que es así, la gente es así. La política mejor valorada de España. Futura candidata a la presidencia del gobierno. Ahí la llevas. El problema de España viene de largo y la agresión a este policía no nos debe de parecer excesiva si tenemos esta bazofia en el Parlamento, condenado por pegar a un policía. Y el Congreso permite que Alberto Rodríguez siga en su escaño. ¿Qué puede salir mal si los delincuentes van a dar lecciones morales al Parlamento? De higiene no te la va a dar él. Es de estas personas que ir con la cara tapada le beneficia. Esto es España, no os preocupéis que es normal que le peguen a un policía. Si aquí tenemos comíos de mierda que le pegan a la policía y siguen cobrando del Estado. La PSOE de Chiqui Montero jamás ha mentido. Nunca. Y el que diga eso, miente. El PSOE es el partido de la decencia, de la dignidad. ¿Alguien pensaba que después de mandar las cuentas a Europa con 13 meses de IVA, que mandó Nadia Calviño, alguien pensaba que Chiqui Montero no se iba a equivocar un pelín chiquirriquitín en hacer las cuentas? Que ayer en Andalucía se le perdieron 830 millones de euros. Nah, no creo. Nunca ha mentido la PSOE. Tilo oro, primo. Pero claro, cualquiera que vea... I've got you on my heart. I can't believe it. Magnífico. Bueno, aquí tenemos al elenco fabuloso de la PSOE, Tilo oro, primo. Entonces tú, por ejemplo, si eres de un panfleto socialista, tienes que hacer, es para ti un gran orgullo que hablen de tu persona o de tu pueblo. Pedro Sánchez recuerda en el Congreso del PSOE su viaje a Ávila tras el fuego. Y entonces dice lo siguiente. Pedro Sánchez ha hecho referencia a Ávila durante su discurso de clausura del 40 Congreso de la PSOE en Valencia. Allí ha recordado su visita a Ávila para destacar el papel del Estado como protector social ante desgracias de este tipo. Traducción. Oye, necesito hacer un poquito de publicidad institucional. O sea, Pedro Sánchez se ha puesto a enumerar los sitios donde ha pasado algo que ha ido a visitar, pero resulta que la comida la donaron otros ganaderos, porque resulta que Vox se movió para que los animales comieran, pero él fue de viaje. Y es muy importante que Pedro Sánchez vaya a algún sitio de viaje. Eso lo cambia todo. Ni que decir tiene que la gente en La Palma ven cómo la lava se come su tierra y su casa y dicen, bueno, pero Pedro Sánchez vino. Ya me quedo más tranquilo. Y se comió un plátano. La frase esa creo que se la han dicho muchas veces a Pedro Sánchez en la sauna de su suegro. Pero eran otros tiempos, joder. ¿Qué le vamos a hacer? Sánchez invita, pagan los españoles, paella gratis para todos en el Congreso. Esto a mí me encantó, el tema este de la paella. Buah, me pareció acojonante lo de hacer una paella gratis para todos de Perro Sánchez. Y OK Diario en el titular se quedó bastante escasito, ¿vale? Dice, Pedro Sánchez da la paella, la pagan todos los españoles. Bien, yo como entiendo que aquí la gente separa bastante los detalles e intentamos dar una información un poquito más completa. Efectivamente, la pagan los españoles. Veréis, estas barritas de azul más clarito, ¿las veis? Bien. Pues resulta que hay una barrita aquí en medio de 2007, cuando estaba Zetaparo. No una barrita de oro, Zapatero, una barrita del gráfico. Y resulta que esa barrita que se pensaba que nunca se iba a sobrepasar, llegó Pedro Sánchez y la sobrepasó el año pasado. Y este año la ha sobrepasado muchísimo más. Esto que estáis viendo aquí es la presión fiscal en España. Jamás hemos pagado más impuestos y nunca habíamos sido tan pobres, nos tendríamos que volver a ir a la época de la hambruna de la Segunda República. O a tiempos de la posguerra hasta 1948. Nuestra economía es calamitosa. Somos uno de los países que más impuestos paga de Europa. Aunque engorden las cifras. Pero si os dais cuenta, Zapatero nos ahogó, nos arruinó, se criticó al PP de Rajoy, aunque nos presionaba mucho menos, llegó Zapa Sánchez y disparó la presión fiscal. Consecuencia. La deuda del Estado ha crecido en 2021 en 133.661 millones de euros. La deuda en Cataluña, después de que hayan desaparecido otras 151 empresas en lo que va de año, está en 81.862 millones de euros. La deuda en Valencia supera los 51.745 millones de euros. Y Castilla-La Mancha está en el número 3 de la ruina nacional. Pero no os preocupéis, que efectivamente, aparte de eso, otras cositas que han hecho, porque alguna mentiruja han echado. La variación del Producto Interior Bruto, si nos comparamos la riqueza que tiene España en octubre de 2021, es 10 puntos inferior a la de octubre de 2019. Pero parece ser que somos más ricos que éramos. Yo no lo veo. Parece ser que Europa tampoco lo ve. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez que no ha comentado o que yo veo que se le ha olvidado comentar en el Congreso de la PSOE y los Europremos? Por ejemplo, montamos un chocho chiringuito de exteriores. Tenemos una Secretaría de Estado que se dedica a pulular por Europa hablando de feminismo. ¿A que no habéis vuelto a oír hablar de ellos? Pues bien, son 12 que trabajan para nuestra Secretaría de Estado Europeo de feminismo, y esto era muy importante. O sea, mientras España la invaden a razón de unos 1.500 tíos por semana, nosotros vamos dando clases de política exterior feminista. Manda ovarios la cosa. Sí, otro de los muchos enchufados que ha tenido la PSOE Tilogoro Primo. De hecho, ha llegado hasta este punto, hasta tal punto, que ya vemos cómo las políticas feministas exteriores han conseguido su objetivo. Mohamed es el nombre más común en Oslo, el octavo más común en el País Vasco. Claro, Mohamed tampoco es un nombre femenino, salvo que se autoperciban femenino. No seré yo el que lo critique. Pero bueno, también es cachondo que la imagen sea gente europea la foto para hablar de gente que a lo mejor no son europeos, pero ya sabéis, no podemos ofender a nuestros nuevos europeos. Bien, cosas que tampoco ha comentado Pedro Sánchez, de dónde sí que es cierto que hemos repuntado que te cagas, o sea, dónde ha repuntado, dónde está el poder absoluto en España, ¿no? Y que solo hay un país que se nos puede comparar, que es Bélgica. Y sí, es en robos. Somos el país de Europa, junto con Bélgica, donde más robos hay. Enhorabuena, joder, si es que somos... ¿Veis cómo somos punteros en muchas cosas? En destrucción de riqueza, en pérdida de poder adquisitivo... Pero fíjate, cómo se nota que es un país socialista. ¡Oh, mamá! Ahí está. Y en Bélgica, donde acogen a terroristas y a golpistas, tienen la misma mierda. Y luego países que decidieron romper y acabar con esta invasión migratoria también tienen un serio problema de inseguridad. Pero esto no te lo cuentan con el tema del Brexit. Esta parte no te la venden. Bueno, preguntas que no tienen respuesta cuando vemos a la PSOE y los Goro Primo repartir arroz en Valencia. Si yo navego, pichaculo, con los pies colgando durante 1.800 kilómetros, llegaría a puerto con lo que son las piernas dormidas, ¿vale? Estos han viajado 1.800 kilómetros en el mar con un motor como el de mi scooter, sin agua, sin sombra y no vienen ni deshidratados. Escuchadme bien. Si los vikingos hubieran navegado la mitad de la mitad que estos cuerpos, hubieran conquistado todo el planeta, no hubiera sido Erik el Rojo que se hubiera ido a Islandia. Apague y vámonos. Qué capacidad de maniobrar en el inmenso mar. Es cierto que no se ven las embarazadas, ni los sueros, ni las personas que han huido del hambre y de la guerra. Y es cierto que ellos no tienen ni curvas, ni rebrotes, ni rebrincos, ni nada. Porque ellos no necesitan ningún tipo de tratamiento mágico. Todos estos son pagapensiones. Que no tienen cultura de trabajo en su país, que no tienen idioma, no pasa nada. Vienen a trabajar mucho. Tal cual. Luego resulta que, claro, nuestra política exterior feminista no contaba con traernos a un terrorista asesino que ha matado a más de 280 canarios, a un asesino, un terrorista, aquí a curarlo. ¿A dónde? Voy a sacar esto porque como Vox me manda un audio nuevo, a La Rioja. La Rioja. Entonces nos trajimos a Brahim Ghali a La Rioja. Es cierto que a lo mejor no iba tan rápido como Conchita Andreu. Iba más despacio, no lo sabemos. Pero el juez ha destrozado la declaración lamentable y vergonzosa de un esperpento que ha sido ministro en España, en este caso ministra. No os preocupéis que no espero ninguna condena, porque ella en todo momento alude a que ha hecho o ha obedecido a su jefe. Su jefe es Pedro Sánchez. Y en ningún momento se le ha citado a Pedro Sánchez a declarar. Estas son las cositas que pasan entre Aragón y La Rioja. Ese Aragón rojo, ¿verdad? Pues bien, no os preocupéis. La política exterior feminista de Pedro Sánchez era que invadieran Ceuta. No muy feministamente, pero no pasa nada. Ya digo que de esto no ha comentado nada en el Congreso Telapis o Etilo Oro Primo. Bueno, claro. Vienes huyendo del hambre, vienes huyendo de la guerra. Un magrebí roba con violencia a una mujer paralítica en Barcelona. La mujer que iba en silla de ruedas fue atracada en el andén del metro de Barcelona. Por suerte, aparte de robarle, le pegó. Me imagino en este momento a Carmena, emocionada.
Si es que vienen los más fuertes, si es que vienen los mejores, que vengan más, que vengan más.
¿Verdad que sí, Carmena? Sin embargo, los que entraron a robar a tu casa sí los han detenido, ¿verdad, Carmena? Bueno, claro, dices tú, Barcelona. Barcelona era ese lugar magnífico para... Era la joya del Mediterráneo, ¿no? ¿Queréis saber cómo se pasea un magrebí en taxi por Barcelona? Parece ser que el tipo metió la mano con la intención de pedirle un cigarro o tiene limechero al taxista. Y el taxista, pues, cerró la ventanilla e inició la marcha. Me ha recordado la escena de Regreso al Futuro. Sí. Qué bonita está Barcelona. Ir por la calle y ver algo así. Te lo juro, primo. No sé por qué se van las empresas de Barcelona. Os voy a leer la noticia para que entendáis cómo un panfleto socialista evita decir la verdad. Que tampoco lo ha dicho Pedro Sánchez. Amenaza con un cuchillo a menores en un campo de fútbol. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 28 años. Esto de decir hombre es adelantarse mucho a los acontecimientos. Con antecedentes policiales por paso clandestino fronterizo. Acusado de amenazar con un cuchillo y pedir droga a varios menores que practicaban fútbol. Voy a repetir la parte de la noticia más cachonda. Antecedentes policiales por paso clandestino fronterizo. ¿Para qué coño vas a poner inmigrante ilegal? Es mejor poner paso clandestino fronterizo. ¿Cuánto daño ha hecho Masterchef, joder, a la hora de poner los nombres a los platos? ¡Oh, mamá! Bueno, viendo que la política exterior feminista funciona tan bien, quiero por favor llamaros la atención de todo lo que es el postureo del PSOE en España. Policías nacionales ante una avalancha de gente increíble en las vallas, donde vemos a las nenas del chocho ministerio, un guardia personal de Pedro Sánchez, otro escolta personal de Pedro Sánchez, armados y con chaleco, policías nacionales que no falten a troche y moche, aquí lo veis, para esto, que no va nadie a verlos. Y entonces aparece una de las mejores y más preparadas ministras de la historia. Esta no es una garrula de estas que poda árboles o que es cocinera. No, no, esta es una mujer muy preparada con un currículum espectacular que recibe en la calle, salam aleikum, malikum salam, a Pedra Sánchez, la super mega estrella, subnormán, gran ministerio, dinero bien empleado. Sí, porque estábamos haciendo políticas de exterior feministas. Es así. Daros cuenta cómo funciona un ministerio. ¡Ole! Vamos a hacernos una foto como si fuéramos japonesas. ¡Chupipandi! Entonces yo cuando miro esta foto veo 55.000 euros, 78.000 euros, 65.000 euros, 76.000 euros y subnormal. Es lo que yo veo en este chichi selfie. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué era de España cuando no teníamos política exterior feminista y un chocho ministerio? Un bombero acusado de maltrato cambia de sexo durante el proceso judicial. El procedimiento penal podría quedar sin efecto al tratarse de la acusación de una mujer contra otra. ¡Qué placer da esta noticia! Gracias, Irena Montera. Gracias, Pedra Sánchez. Con vuestras gilipolleces vais a conseguir que gente, inocente o culpable, utilice esta mierda de ley que os habéis inventado para hacer esto. El caos está servido en España. Chapó por el bombero. Campeón. Sí, Pedro Sánchez siempre ha defendido mucho a España. O sea, Pedro Sánchez siempre ha alabado el proyecto de país. Nunca ha pensado en descomponer el Estado ni en hacer un país federalista lleno donde él sería el emperador máximo y tal. No, no. Él siempre ha adorado a España. Muy bien lo del bombero, ¿eh? Muy bien. Muy bien lo del bombero. Chuchipandi. Súper bien, nena, súper bien. Te ha quedado, ay, cómo te ha quedado. Que te han abandonado con los críos, no pasa nada. No te preocupes, lo has hecho muy bien, muy bien. España, Pedro Sánchez, España, qué bien. El Tribunal de Cuentas rechaza el aval de la Generalitat y anuncia el embargo a 28 dirigentes independentistas. No sé si sabréis que Esquerra Republicana ha cogido y ha puesto 2 millones de euros del dinero del partido político para que no lo pongan los pobres, presos. Ay, que ya no son presos, es verdad, que como España es España ya los hemos indultado. Muy bien, no os preocupéis, el Tribunal de Cuentas es fascista, ya lo sabéis. Que los iban a embargar, dice, madre mía, Pedro, es que cómo eres, Pedro. Oh, qué monoso, es magnífico, Pedro es magnífico, es precioso. Pedro, entre otras cosas, trajo a España un ampliado permiso de paternidad a los hombres que le cuesta a las empresas 75 millones de euros más y que el Estado le cuesta 400 millones de euros más. No os preocupéis que ha enchufado a Carlos Cuerpo como secretario general del Tesoro y cobra más de 100.000 euros. ¡Qué gran hombre! Pedro es un fenómeno. Bueno, esta imagen os va a gustar muchísimo, ¿vale? No os penséis que Superman y el murciélago Batman. No, no. Subnorman. Con el enorme Lambán. Esta foto la puso Lambán. Para mí es una pretensión ver desaparecer el último Borbón para ver aparecer el primer presidente de la Tercera República. Lambán. Cementerio de Torrero de Zaragoza, acto de recuerdo de las víctimas asesinadas durante la represión franquista. Sí, Lambán. Este que va a mandar a 10 días de vacaciones a la mitad de la PSOE, te lo juro, primo. ¿Entendéis que no hay ningún socialista moderado? Bien. Mira, le han dado un premio. ¿Veis cómo llevaba las gafas? Lambán. Ahí tenía el bicho. El bicho lo tenía ahí, pero no os preocupéis que ninguno más que él se ha puesto malico. Como veis, está perfectamente protegido y cuando exhala, no sale, porque está muy bien protegido, porque la mascarilla es del 40, Congreso de la PSOE. No sé cómo se le ha empañado las gafas si no sale por ahí el aire contaminado de este que está malico. Este ha dado positivo, ¿sí? Como el chofer de Conchita Andreu. Le han dado un premio por ser republicano. Mira, he querido recuperar esta imagen. Aquí está, Lambán. Aquí tienes toda la Tercera República que necesitas recordar de Aragón. Y también la Primera, la Segunda, la Tercera y la Cuarta República de Cataluña. De nada, amigo. Resulta que Pedro Sánchez defiende siempre a España. El número de hispanohablantes nativos aumenta hasta los 493 millones de habitantes. Y casualmente, hispanohablantes es porque hablan como en España. Y en España vamos a intentar acabar con el español. Todo lo que legisla Pedro Sánchez y lo que traía la ley CELAA es que el español no sea la lengua vehicular en España. Pero él es muy español. Mira qué buenos socios de gobierno tiene. Qué grandes socios de gobierno. Yanda Pau. Yenda Pau, ecologistas también. Mira qué montón de trabajadores. Estos no son paletos de mierda de esos que están por ahí con una motosierra trabajando, ganándose un jornal. No, esta es gente preparada. Todo el mundo sale y dice, madre, qué bien preparado está Rufián. ¿Qué decir del amiguito de Bildu? El amiguito de Bildu va a volver a salir ahora después. Sí, señor, qué grande. Bandera de Canarias. Para eso me mandan el guión de Estado de Alarma y de Vox, para que me prepare las cosas. Torres recibe el premio Manuel Marín de la PSOE. Los socialistas han reconocido la gestión del presidente canario durante la flammemia y la erupción del volcán de La Palma. Y le han dado un premio a Ángel Víctor Torres por lo bien que lo ha hecho. No es broma, le han dado un premio. Aquí vemos, por ejemplo, cómo una colada de lava arrasa viviendas y Ángel Víctor Torres estaba perfilándose la barba para acudir a un acto en Madrid. Lo está pasando muy mal y está muy preocupado. Está volcando todo su trabajo en solventar esta situación. Resulta que un paleto que trabaja con una motosierra hoy es la cuarta vez que envía dinero a La Palma. Es lo que hay. Sí, aquí vemos cómo la enorme previsión del gobierno hizo que, entre otras cosas, se pudieran retirar los plásticos, desmontar los invernaderos, pero no os preocupéis que esto no contamina. Es un precioso espectáculo de la naturaleza porque sus islas están vivas. Por eso las invaden. Ha hecho tan bien su trabajo en la Flan Memia, Ángel Víctor Torres, que hemos llegado a tener y tenemos cartillas de racionamiento socialistas en Canarias. Se llaman tarjetas a familias necesitadas. Y vosotros diréis, las tarjetas serán para comprar en los supermercados más baratos para que el mismo dinero sirva para comprar en la mayor cantidad de productos. Pues no, resulta que estas tarjetas están vinculadas a los supermercados con el mayor precio medio. Y sí, están vinculados al gobierno canario, ya sabéis. Y es para enorgullecerse dar tarjetas para que la gente pueda comer. Quiere decir que has hecho muy bien tu trabajo. Cada vez hay más pobres. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, en España se estima que hay unos 928.000 pobres más en España. El milagro de los panes y los peces es multiplicar los pobres. ¡Jua! Subnormán. Y por supuesto Ángel Víctor Torres, que es de la misma cuerda, multiplican los pobres. También hay 35.000 canarios que cobran el ingreso mínimo vital, que a lo mejor faltan más de 70.000 personas. Ese detalle no es importante, joder. Le han dado un premio. También le han dado un premio. Atraca en La Palma el buque cisterna Tomaso S, clave para la agricultura. Esto os lo voy a explicar despacio para que lo entendáis. Pretende garantizar el mantenimiento y la supervivencia de las plantaciones de la zona afectada por el volcán. Os voy a traducir esto para la gente que no sepa de lo que va esto. La Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y la planificación territorial del Gobierno de Canarias trabaja para acelerar los plazos de la puesta en funcionamiento de las dos desaladoras portátiles que ya se están instalando en la zona de Puerto Naos y que pretenden garantizar el mantenimiento y la supervivencia de las plantaciones de la zona afectada por el volcán. Daros cuenta todo lo que ha escrito para decir que no había ni un solo buque de agua potable en España. Le hemos pagado al gobierno de Portugal, que ha tardado 10 días en traer un barco con agua a La Palma. 10 días para traer agua a La Palma. Pues ¿qué hay que hacer? Darle un premio a Ángel Víctor Torres por esta mierda. No os preocupéis, hemos salido muy fuertes. Bien, aquí también vemos lo bien que se ha gestionado y cómo los habitantes de La Palma han podido rescatar y han tenido tiempo por la previsión y la gran gestión de salvar sus inmuebles, de salvar sus propiedades, incluso de poder salvar un recuerdo. No han podido, no os preocupéis. ¿Qué es lo que tampoco ha comentado Ángel Víctor Torres y por supuesto su amo y señor Subnormán? Que este no vino de Krypton en una nave espacial, este venía en patero taxi o en un Uber de los que hay en Fuente Álamo. Aquí tenemos una concejal de Cartagena que dice: este fin de semana ha llegado a Cartagena más de 100 inmigrantes ilegales. Error, Pilar García. Son personas que a lo mejor han pasado irregularmente un paso fronterizo. Salimos más fuertes, no dejamos a nadie atrás. Aquí vemos cómo el Valle de Escombreras vuelve a estar a tope de ambientazo. Otra vez vamos a volver a amontonar allí a 1.800 argelinos para que el día que se les hinchen las narices salgan pegándole a los 5 policías y se vayan donde ellos decidan irse. Porque el defensor del pueblo del PSOE dice que ellos tienen derecho de ambular por España libremente, si bien han entrado de forma ilegal. Todos ellos piden asilo político, que es lo que les ha dicho Escrivá que tienen que hacer, pero no pasa nada. Bien, Por si no sabéis cuánto dinero y cuánto negocio es esto, os remito a esta página, ¿vale? Para que os digan cómo quitar los antecedentes penales que tengáis, los inmigrantes ilegales, para que os demos pronto los papeles y podáis pegarle a nuestros policías, ¿vale? Todo esto, por supuesto, financiado con dinero nuestro, ¿vale? No os preocupéis. Esto lo hace el Ministerio del Interior y esto os lo vamos a pagar todos los españoles para que podáis entrar todos, ¿eh? Son expertos en quitar antecedentes a los inmigrantes ilegales. Daros la nacionalidad. Muy bien. ¿No queremos una inmigración subvencionada a costa de España? ¿Cómo que no? Claro que lo queremos. No digas eso. A ti no te van a dar un premio. Pero ya sabéis que, según dijo la PSOE, te lo juro, primo, resulta que ahora los tales Eibanes eran socios de Europa en su lucha contra el terrorismo. Que habían cambiado, que estos tales Eibanes habían cambiado. Mira cómo han cambiado. Nuevo viernes sangriento para la minoría chií de Afganistán. 41 fieles, ojito al titular, mueren. Poner asesinados haría que no fuese un medio socialista, pero es mejor poner mueren. Y 74 resultan heridos en un atentado suicida contra una mezquita de la localidad de Kandahar. Han muerto, es de muerte natural. No os preocupéis, ni siquiera para limpiar la mezquita pueden entrar las mujeres. Sí, han cambiado mucho los tales Eibanes. De hecho, en España estamos combatiendo contra el yihadismo. Pedro Sánchez, me gusta esta imagen, te la voy a dejar un poco aquí. La inmersión poblacional, el cambiar una población por otra, es cosa de conspiranoicos y todo eso. ¿Es coherente que un agente de policía, en su horario laboral, utilice ese tiempo para esto? Es más, ¿os imagináis a un guardia civil de servicio porteando un trono en Semana Santa, uniformado? Ah, espera, que voy a ir a la misa de las 10. Sí, hombre, claro. Bienvenidos a la España socialista. Te queremos, Pedro. Eres precioso. Baleares. 16 paterotaxis con más de 200 tíos. Gracias, Sánchez Castejón. Este vídeo es buenísimo, ¿vale? Lo voy a utilizar porque el vídeo es que es buenísimo. Llegaron a Baleares huyendo del hambre, de la guerra, un montón de mujeres desvalidas, ¿vale? Estos que están aquí están meando, ¿los veis? Están ahí meando. Vacían los bártulos del barco, vienen huyendo del hambre y de la guerra. Este se está subiendo los pantalones porque ha llegado y ha hecho popó en las piedras y están todos ahí meando, ¿los veis? Espero que no digan nada de esto y que salga la SER diciendo que vamos a plantar lechugas en el Mar Menor que contamina. Si aquí estos vienen cagándose en las playas y tal, no pasa nada. Si traes África, tienes África. Es el pago por haber traído a Brahim Ghali. Qué bonita España, qué bonita. Ay, qué bonito el PSOE. De esto no sé si comentó algo la Pedra Sánchez. No lo sé. Pero el socialismo está muy preocupado por los problemas reales. Por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote, que es la segunda isla más invadida este año, hay un ilegal por cada 14 conejeros, no le importa a nadie. Resulta que el Cabildo de Lanzarote está muy preocupado con los jóvenes, que hay que empoderarlos para luchar contra la cambia climática. En un mundo cambiante, volátil y posflan memea, los territorios locales deben reinventarse completamente. Deciros que lo estáis haciendo muy bien. El Cabildo de Lanzarote se está reinventando muy bien. Habrá una parte mauritana, una parte senegalesa y otra parte marroquí. Va a quedar muy bien. Yo lo veo. Se nota que estáis empoderando a los jóvenes. La cosa es que con esto del cambio y la cambia climática, Pedro Sánchez no ha comentado esto. La escasez mundial de este gas que necesitamos para los ciclos combinados. España no tiene dinero ni siquiera para pujar. Tenemos las reservas más bajas de gas. El precio de la electricidad está absolutamente disparado. Pero lo importante es que los jóvenes en Lanzarote se empoderen contra la cambia climática. ¿Y se empoderan los jóvenes? ¿Cómo se empoderan los jóvenes? Pagando el megavatio hora a un precio medio de 264 euros. Si esto no es empoderarse, joder. ¿Qué pasa? Que claro, el joven que se va a empoderar con los 400 euros los va a dedicar a comprar, por ejemplo, en Mercadona. Fernando Roche. Vamos a subir los precios por el impacto de la energía. El presidente del grupo empresarial Pamesa, primer fabricante de azulejos de Europa y sexto en el mundo, critica que el gobierno haya apostado por la retirada del carbón antes de ser buenos y grandes productores en renovables. Es un fascista. Es que es un fascista. Es un fascista. ¿Cómo critica al gobierno? De hecho, el cambio climático, en una de las fotos que menos vais a ver en la historia de la prensa, hace que, según parece ser, se trae el calentamiento global. Y cuando tienes calentamiento global, esta imagen sé que muchos no la habéis visto. Veréis, esto solo le pasó esta vez a Pedro Sánchez. Desde entonces no le ha vuelto a pasar. Ni cambio climático ni mierdas. Donde habla Pedro Sánchez tiene que estar perfectamente climatizado. Le ponen unos productos para que los poros no manche con sudor la ropa, porque él tiene que estar divino y perfecto. No os preocupéis que no hubo ni una sola broma al respecto de Camacho Pedro Sánchez. Ni siquiera el del gato muerto en la cabeza, Chimo Pig. Bueno, Chimo Pig quizá estaba caliente por otra cosa, porque los socialistas enseguida se ponen muy calientes. Los socialistas han traído. Vamos a acabar con la masculinidad tóxica, joder. Ya está bien. Se ha acabado la masculinidad tóxica. Seamos modernos, coño. Se tienen que acabar los tabús. Creo que Chimo Puig, tan cerca de Pedro Sánchez y pensando en esa sauna, dijo, no sé, quizá deberíamos de romper el tabú entre heterosexuales. ¿Verdad, Pedro? Heterosexual eres tú, con tu pupila azul en mi pupila azul. La xarxa jove. Deixem enrere el tabú sobre el sexe anal. Aquesta pràctica no sols la realitzen les parelles homosexuals. L'anatomia del recte és diferent a la vagina. Per això ha de tenir també precaució. Patrocinado por Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Juventud. ¿En serio hay que gastarse el dinero en esto, macho? Escúchame, Chimo Pig. Yo sé que lo del plátano de Pedro Sánchez a mucha gente le hizo pensar en cómo llegó a presidente del gobierno. Adriana Lastra es cierto que pensó, es cierto que no le ha escupido antes de comérselo, pero bien, también vale. Pero, ¿en serio necesitamos gastarnos el dinero público en esto? Vaya, he mencionado a Adriana Lastre. Bueno, cosas que pasan. Por último, y esto lo terminaremos el miércoles, no olvidéis que en España es delito las miradas impúdicas. Vamos a hacer como en el bar. Aquí está Jolly Polly hablando. Se la ve, es Jolly Polly. Y Pedro Sánchez, si trazáramos una línea ocular, ocular de ojo, no vamos a olvidar lo de ocular del plátano, ocular de ojo. Vemos a Pedro Sánchez haciendo un Ábalos. Si os dais cuenta, está mirando atentamente a Jolly Polly. Pedro, eso es delito, Pedro. Eso está muy feo, Pedro. ¿No ves que está feo, Pedro? Te has quedado ahí embelesado.
Tetas.
¿Qué te parece eso? ¿Está bonito eso? ¿En serio? Así, así se le puso de mirar. Lo flipas. Parecía que se le puso como el brazo izquierdo de un niño de 3 años. Espectacular. Estaba ahí pasmado. Oh, mamá. Le dio un bajón de tensión. Se le fue toda la sangre para otro lado. Es Pedro Sánchez. Así, así. No me jodas, que si te guiñan el ojo así, como dicen los meconios, me pones burra, Pedro. Oh, mamá. Aquí tenemos pasado y presente de la misma mierda. Es cierto que otros también tenían sus miraditas y que ella, coqueta, decía que no podía resistir cuando Pablo la llamaba. Pero viendo que Pablo se fue y que Pedro la miraba así, lo sé, Pablo, lo sé, lo sé, lo sé. Ya lo sé. Tú la viste primero, pero él la miró mejor. Has hecho bien en abandonar a tus hijos. Tienes que irte a refrescarte al baño. La política en el PSOE va de parejas. Parejas como esta. Y lo vamos a dejar aquí para el miércoles, que continuaremos con el guión que me ha pasado estado de alarma, revisado por Vox, ya que sí o sí es importante seguir el mandato de decir aquello por lo que me pagan que diga y que lo cuente como me dicen que lo tengo que contar. Porque ya sabéis cómo es esto. Me sabe a mal. Me sabe a mal. Pero ya sabéis. Soy un garrulo.
Vamos, yo que te digo que es que lo hemos estado observando, este tío a Raúl, y mira, este tío la información que maneja, la información que le proporcionan los mismos medios de comunicación de Vox, ¿vale? Estado de alarma le da un guión y él se dedica a reproducirle. Además, si te fijas en el vídeo, el tío está sobreactuando, ¿vale? El tío tiene una actitud que sobreactúa, que está impostando. Y es buen actor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Este tío en una serie de estas de tipo Hombres de Paco daré la talla. Pero este tío la información se la proporciona el mismo partido. Este es uno de los boxeros que tiene aquí el partido y él se dedica a promulgar el mensaje que le dicen. No, él le dan un guión y él lo repite. Nosotros ya los que lo conocemos lo hemos pillado en varias mentiras, en varios embustes. Este tío, el 50% de las cosas que dice es el mensaje de la bronca, el mensaje del odio, de la confrontación, de tal, de llamar a la gente a rojos de mierda, de los cuantos, tal. Y eso se lo impone el guión que le da. Del otro 50%, hay cosas que, bueno, que sí, que el tío está informado, son cosas que, bueno, las hemos contrastado y más o menos son verdad, pero son verdades que cualquier persona puede decir, como yo cuando hago un vídeo aquí en Cartagena y digo que los contenedores del ayuntamiento...
¿A qué es de Cartagena? A ver si viene Vito, que le voy a preguntar una cosa. Estoy preocupado con esto. Estoy preocupado.
¿Los contenedores debido al ayuntamiento los han puesto en plazas de aparcamiento o que la Cartagena está sucia o que hay corrupción en el ayuntamiento? Eso lo podemos comprobar con...
Básicamente, esta lumbrera está comparando sacar los escándalos de corrupción o de inmigración ilegal en España o de ir recorriendo toda España sacando los problemas económicos y la situación de la gente, lo compara con hacer un vídeo diciendo que hay un contenedor mal puesto en Cartagena. Prácticamente estamos a la par, a nivel, claro, partiendo de la base de que yo soy un paleto. Y también es cierto que más o menos, pues alguna vez, pues doy alguna información que me la facilitan en un guión y que gracias a ese guión yo imposto y sobreactúo y lo hago muy bien. Por eso, como me paga Vox Murcia y me dan el guión de Vox Murcia, no hay día que no esté yo dando la matraca con la región de Murcia.
Pero lo hemos pillado en varias mentiras. Como por ejemplo, cuando la famosa manifestación esa de Madrid, que él decía que no sabía cómo se iba a ir para allá, porque no tenía un duro, que estaba sin dinero. Bueno, pues fue el partido, con Antelo a la cabeza, Antelo le puso un coche, un Uber, ¿vale? Un Audi 95 que lo recogió en la puerta de su casa y se lo llevó ahí a Madrid, a la manifestación, ¿vale? Así como otras cositas que le hemos visto, que lo hemos pillado en bastante renuncio. O sea, este tío está ahora pensando en meterse en la Asamblea Regional y en ser diputado regional. Cosa que él siempre ha dicho que él nunca colaborará con el partido en temas políticos, que no se presentará ninguna lista, hasta que a Pascual Salvador no se lo quiten de en medio. Y Pascual Salvador se lo van a quitar de en medio en las próximas elecciones. Pascual Salvador ya no repite la Asamblea Regional. El que era presidente de Murcia ya no repite la Asamblea Regional. Que se va a la puta calle por inútil, por golfo, por sinvergüenza. Cosa que le va a pasar también a los otros tres diputados. El Liarte, la Mabel Campuzano y el Paquito Carrera. Pero bueno...
Básicamente pues un diputado expulsado.
Es lo que nos ocupa ahora mismo es el tema de este tío, ¿no? Que ha dicho que él no se va a presentar a la lista del partido a no ser que le quiten a Pascual Salvador de delante. Pascual Salvador le queda un poquito de rato de estar en el partido porque la familia de Pascual Salvador, el grupo Paloma, está metiendo dinero en el partido, ¿sí? Porque quieren conservar el chollo que tiene con la serie de región de Murcia. Entonces, a ver cómo lo hace el rapsoda este. Yo es que le llamo Constantino Romero.
Constantino Romero. Tiene mucha chispa.
Pues esa voz que tiene así tan grave, que se pone él tan interesante, que parece que tiene tres huevos y dos pichas.
Entonces, a ver, esto es periodismo de nivel.
Que repito, que ya lo hemos pillado en varios renuncios, que le hemos pillado mentiras y ya nos lo hemos cagado. Pero tanto yo como un montón de gente que estábamos en Vox y teníamos este tío.
Bueno, que estaba en el partido.
Dice, pero cuando te pones a investigar un poquito, le pille.
Ah, que lo han echado.
Es que no creéis todo lo que dice este personaje. Que ahora, cuidado, que esto es otra maniobra del partido para ficharlo.
Sí, y que
la gente vuelva a votarle al partido de Vox. Y este es el único objetivo, o sea, el único sentido de que tiene que este tío esté haciendo vídeos y esté apareciendo es que el partido le da un guión para que lo repita, para que transmita un mensaje, engañar otra vez a la gente para que vuelvan a votar la Vox, que Vox está por los suelos aquí en la región de Murcia.
Está por los suelos.
Y está haciendo este tío en listas electorales para las próximas elecciones a las operaciones. Porque vos quieres sacar representación en la Asamblea porque vos estás arruinado.
En la región de
Murcia. Lo que es vos, Murcia, está arruinado. Vos, Murcia, únicamente va al arrastre, va arrastrado de los resultados electorales de Vox a nivel nacional. Pero aquí en la región de Murcia ha perdido credibilidad toda la del mundo. Entonces, este tío no es ni más ni menos que una maniobra por parte de vos, Murcia, para que lo vuelvan a votar. Punto.
Oye, Vito.
Cuéntame, Raúl.
No me ha dado tiempo a leer todo el guión.
¿Qué me quieres decir?
Pues que del guión que me habéis mandado y que ha pagado Vox, me he dejado la mitad.
A ver, por nosotros no hay problema. A lo mejor Vox paga menos la próxima vez, pero bueno, que en fin, es que este tipo de papanata yo creo que no hace falta. O sea, no merece ni que les demos publicidad, ¿no, Raúl? Y al final lo que dicen realmente es tonterías, mentiras. Y es que esta gente como cada vez se la cree menos público, ¿no? Al final, oye, pues, podrán decir lo que quieran, ¿no? Pero tú les puedes aprovechar para desmontar en cualquier ocasión aquí en estado de alarma y que ellos digan lo que quieran. Nosotros, desde luego, que yo sepa, nunca te hemos facilitado nada, por Dios, eso faltaría. Además, que con el currazo que haces tú mostrando tus cosas, como eso faltaba, ¿no? Que dijeran que te lo vamos nosotros.
Soy muy buen actor, joder. Vámonos, sí. No puedo conservar esta voz mucho tiempo impostada. Luego hablo de otra forma en casa, ¿vale?
Venga, buenas noches, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta la próxima. Adiós.